escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto era tu época, macho.
Sí, exactamente. Yo lo leía. Y el jabato.
Sí. Bueno, hoy es martes. Como cada martes toca hablar de educación en La Linterna. Es rara la semana que no leemos alguna noticia, algún informe en el que se dice que la formación profesional tiene que dejar de ser el patito feo. Fuera, en nuestro entorno está mucho mejor valorada. Las empresas cada día más piden trabajadores cualificados, técnicos. Hay puestos de trabajo que se quedan vacantes porque no hay gente que sepa hacer eso. La oferta de estos estudios es mucho más amplia de lo que nos pensamos y el éxito en su adaptación al mercado laboral es en muchos casos mayor que los universitarios. José María Rodríguez Jiménez es director general de Educación Secundaria, FP y Régimen Especial de Madrid.
Por primera vez los alumnos empiezan a plantearse que la opción de formación profesional, visto desde el punto de vista de la inserción laboral, tiene mejores resultados, por primera vez digo, que los estudios universitarios.
La demanda de profesionales de FP ha superado por primera vez a la de graduados universitarios. Según datos de 2018... un 42,3% de las ofertas de empleo requirieron FP y superaron a aquellas que demandaban un título universitario, 38%. ¿Por qué la FP sigue siendo el patito feo, Vilches?
Yo creo, Ángel, que porque estamos en un país que lleva años pensando que tienen que ser todos universitarios. Ya lo hemos dicho aquí creo que alguna vez, que un país de todo científico sería un desastre absoluto. Segundo, la universidad ha tenido un prestigio que no lo ha conservado, desgraciadamente. Y tercero, la FP, que podemos imitar y coger algunas buenas cosas de la FP alemana, por ejemplo, es el futuro mucho más importante ahora mismo, desde el punto de vista laboral, de los egresados, que la universidad, vamos, o sea... La FP tiene que dejarlo de ser, vamos.
Hoy hemos conocido los datos de paro del mes de enero. El mercado laboral está en continuo cambio. Está claro que determinados puestos de trabajo requieren más formación técnica que teórica. Mira, por ejemplo, el periodismo.
Las posibilidades de inserción laboral están volcando hacia la formación de técnico y técnico superior y precisamente en los últimos años la formación en digitalización, en big data, en mecatrónica, es lo que están demandando las empresas y los alumnos se dan cuenta.
Fernando, habla José María Rodríguez de profesiones del presente, del futuro, pero hay otras como electricidad, hostelería, turismo, administración y gestión, las de toda la vida, que es que no encuentran gente.
Claro. Seguimos pensando muchas veces cuando vamos a un restaurante que qué falta hace un camarero que tenga FP.
De lo bueno,
claro, porque es que es un desastre lo que hay. Entonces, fíjense, para nuestros oyentes, hay 150 ciclos de formación profesional divididos en 26 familias de áreas de contenido. Entonces, la tenemos en tres niveles, básica, media y media superior y superior. Entonces, yo creo que es una salida excelente para muchísimos alumnos que no están dispuestos a sentarse 8 o 10 horas delante de un libro y a coger un 70% de teoría y un 30% de práctica. Luego, es una salida excelente para muchísimos alumnos de España.
Mira lo que nos cuenta José María Rodríguez sobre lo que les pasa a muchos universitarios.
Tenemos ahora mismo más de 4.000 alumnos cursando formación profesional que son graduados universitarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues que después de haber cursado una carrera ven que tienen que complementar esa formación más teórica con una formación mucho más práctica, con una formación de hacer.
Autocrítica. Del profe universitario.
Sí.
¿Pecáis de teórica?
Sí, sí. Aunque a pesar de que Bolonia nos está pidiendo que haya o un equilibrio o un punto a favor de la práctica, muchísimos profesores y algunas universidades siguen pasando de esto, ¿no? Entonces, lo que decía ahora mismo este hombre, Rodríguez, pues tenemos un problema. Tenemos un dato significativo, muy significativo. Y es que en España había en 2011, Ángel, 615.000 alumnos. Ahora hay en estos momentos 810.000 cursando FP. Luego algo tendrá el agua cuando la bendice, no cabe duda.
Mira qué experimento. Ahora que hablamos de estudiar y formarse desde el punto de vista práctico, hablemos del programa Cuarto más Empresa de la Comunidad de Madrid. En 12 años han conseguido pasar de 320 inscritos a 23.000. Es un programa único que permite un primer contacto con el mundo empresarial, aunque sea de visita, a chavales de 15 años. José María Rodríguez es su responsable.
Que es referente también para un primer contacto de los alumnos de ESO con el mundo laboral y el mundo empresarial e instituciones, lo cual es muy importante, ¿eh? Tiene una trascendencia, no es solo esa estancia de 3 a 5 días, que lo es y es muy importante, sino los aprendizajes también transversales que estos alumnos se llevan de esta experiencia.
No estamos hablando de esos 3 o 5 días, estamos hablando de una cuestión de cultura. Cuando digo de cultura, digo desde la más tierna infancia.
Sí.
En eso adolecemos de todo.
De todo, de todo, de todo. Y yo no sé quién es el responsable, pero desde luego...
Pues un poquito todos.
Sí, me imagino, ¿no? Pero que tener un hijo estudiando FP es ahora mismo una bendición. Porque sabes que cuando termine va a trabajar mucho antes que otro hijo que estudia una carrera universitaria. Eso está más claro que el agua. Sin embargo, fíjate, Ángel, he estado buceando y he encontrado en Madrid solo un curso de FP de robótica, de nivel medio y superior. Un solo curso de Big Data. Esto no puede ser. Porque el futuro,
no,
que,
el futuro
que están
no.
demandando, bueno, el presente, perdón, tienes toda la razón, pues está entre el Big Data, la robótica, aparte de lo que decías tú antes, de las tradicionales, que es que necesitamos un buen ebanista, un buen fontanero y un buen camarero, y no los hay.
Sí, sí. La oferta empresarial que se da a los chavales es amplísima para esas visitas. Instituciones públicas, ejército, policía municipal, local, bomberos, hospitales, universidades, empresas privadas... Yo aquí he visto grupos de chavales en COPE. Uh-huh. El coordinador de este proyecto aquí, digamos que quien invita, es Juan Carlos Ramos.
COPE participa en este proyecto desde el principio y estamos además encantados de hacerlo. Cada año pasan por aquí unos cuantos chavales de cuarto de la ESO, les enseñamos toda la radio, conocen un poco los entresijos de la radio, participan en algún programa junto a los comunicadores y bueno, la experiencia es muy buena, el retorno que recibimos por parte de ellos y de los centros de los que provienen es muy positiva, estamos encantados con prestar ese servicio y creo que los chavales también, muchos de ellos descubren aquí su vocación también al periodismo y en concreto al mundo de la radio.
Tus alumnos, uh-huh. Cuando llegan tus alumnos a la universidad o cuando salen, hay un porcentaje enorme que no ha visto una mesa de oficina, no te digo un puesto de trabajo o un mercado en la vida.
Claro. Si es que, vamos a ver, vuelvo a repetirlo. Llevo con vosotros 3 años. Me ha pedido alguien con vosotros en COPE. Esta es la tercera temporada. A mí me ha pedido alguien venir a veros. 2 chicas. Las traje por la mañana, coincidían que estaba Herrera, se emocionaron.
A mí me hizo una entrevista una.
Y te mandé otra a ti,
sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Que me van pidiendo y yo, ya les he dicho, digo, aquí hay gente muy profesional, muy buena y además no está subida de tono, no es estúpida, no está... O sea, quiero decir que sí que podéis venir y tal. 3, 2 a Carlos y 1 a ti. Luego yo creo que efectivamente, si a los 15 años empiezan a tener contacto con lo que hace este hombre de nuestra casa, de enseñar, es fantástico. O sea, es que ha habido gente en la Universidad este Ángel que ha terminado una carrera, una licenciatura de Derecho 5 años sin ver un puñetero juicio. ¿Dónde va usted? Claro, me acaba de avisar mi mujer que mi hija va para casa ahora y entra en el hospital esta mañana a las 8. Y sale ahora del hospital para irse a casa y está en cuarto de carrera. Entonces, esta gente sí, y en la mayor parte de las carreras no. Y en FP, sin embargo, tienen a la gente en contacto con la vida real, que sois vosotros, para los de comunicación, por ejemplo. Pues ya te digo, la universidad parece que es que esto de venir aquí, es que es muy pesado.
¿De quién es la culpa?
Yo creo que la culpa, en este sentido, yo desde luego se la achaco a profesores, padres, pero ahora sí, con mucha énfasis a los políticos. Vamos a ver, Ángel, ¿cuántos años llevamos con PP, PSOE en el gobierno sin una ley de educación consensuada, buena, que mire al futuro, que no se cambie cada 2 por 3, que solo se le añadan determinados aspectos de las nuevas tecnologías o de los nuevos estos descubrimientos? ¿Cuánto? Nada. O sea, hemos pasado la transición. Es que, bueno, Gabilondo estuvo a punto de, pues mire, ya no me sirve. Si estuvo casi... O sea, vuelvo a repetir lo que lo he dicho aquí, los encerraría a los representantes de los políticos de los partidos constitucionales, por supuesto, y haría una ley de educación de una vez por todas consensuada.
Mira, te voy a contar un par de anécdotas. En cierta ocasión, Gabilondo, siendo ministro,
sí,
estuvo a punto de, y él me contaba cómo en el último momento el Partido Popular, que lo había acordado ya, se echó para atrás por cuestiones políticas porque se avecinaban las elecciones, sí, y no era plan de pactar nada. Pero es que hubo otra ministra, no voy a decir el nombre, que igual la molesta. Hubo otra ministra que se encargaba también de cuestiones de universidad, socialista, que también había llegado a un acuerdo fundamental y se lo tumbaron los propios del PSOE.
Que sí, lo creo
por
todo,
exactamente
vamos.
Lo mismo.
Claro, efectivamente.
Luego, esto es, por desgracia, esto de la miopía es muy transversal.
Claro, con esa, y por falta de cultura, sale un ministro de Cultura y dice que soy el 14º ministro de Cultura, con 2 y un palito. El 14º ministro de Cultura, eso lo dijo un ministro socialista de este país.
Sí, pero hace muchos años ya.
Muchos, pero bueno, pues entonces, ponemos
igual,
mejor.
Ahora igual son peores.
Claro, sí, sí, desde luego, vamos. Entonces yo creo que esa culpa es de verdad de toda la sociedad un poco, pero es que lo hemos dicho y tú que conoces a José Antonio Marina, dice que hasta que no esté entre
los
10...
Le conozco y le admiro.
Claro, sí, es un gran personaje. Hasta que no esté la preocupación por la educación entre los 10 primeros problemas de los españoles, no la arreglan los políticos. Y tiene toda la razón. El último estudio que yo hice, este libro que publiqué hace el año 18,
lo tratamos aquí,
pues estaba en la 21. Y ahora, como lo ha hecho el pastel, lo ha cocido de otra manera este hombre, el Tezanos, pues que tienes tres aspectos para que notar, pues estará en el puesto a saber.
La última, profe.
Dime.
¿Esto de la España y las autonomías complica todo?
Todo. O sea, para algunas cosas todo, para otras no, claro que sí. Pero para, por ejemplo, la educación lo ha complicado muchísimo. Que no se echen las manos a la cabeza ahora con el PIN parental, ni los que lo proponen ni los que lo atacan. Porque desde luego llevamos años que en ciertos sitios se adoctrina Ángel. O sea, que no vengan a echarse manos a la cabeza ahora. Y eso sí que fue un grave error de nuestros políticos, que es hacer no 17 educaciones, es que no sabemos las que hay ahora. Entonces, estudiar historia, lo hemos comentado aquí alguna vez, eso es un gran error.
Algún día haremos un tema del día solo sobre el adoctrinamiento como gran pecado capital de la educación.
Me parece muy bien. Perfecto.
Profesor Vilches, la educación todos los martes en la linterna.
Pues buenas noches a todos. Gracias.
Gracias.